Déjame que te cuente en Folclórica 98.7.
La situación en Brasil se complica cada vez más, a tal punto que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva afirmó que es el mayor genocidio de nuestra historia. Científicos del vecino país de San Pablo afirman que si no se controla, en menos de 3 semanas podría llegar a haber 5.000 muertos por día en el pico de lo que es esta tercera ola. Por este tema estamos en diálogo con Emir Sader, él es sociólogo, politólogo brasileño. Emir, buenos días, aquí Luis Bremer te saluda.
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Preocupados por la situación regional y especialmente por la situación de Brasil.
Tiene razón, porque Brasil no es un problema para los brasileños. Hoy es un problema de exportación de variantes del virus en escala mundial, ¿no? Entonces coinciden el auge de la pandemia y el desgaste del gobierno, que están vinculados, porque el gobierno se desgasta porque no ha hecho nada por lo de la pandemia, no corre detrás del prejuicio, como se dice. Pero Brasil, como sabe, ya superó los 300.000 muertos, llega apenas al 6% de gente vacunada, no hay todavía vacunas, se promete a ver qué va a pasar, y aumentó un poco, ¿no? Ayer, por ejemplo, Brasil vacunó 600.000 personas, entonces mejoró un poco, pero muy poco, sobre todo porque los hospitales están desbordados, ¿no? Y la gente pasa a morir en las colas. Colas significa en la calle o en su
sí,
casa.
Sí, acá lo mismo. Acá lo mismo.
Para la UTI.
Acá lo mismo, digo, se le llama fila o cola, digamos, donde los pacientes aguardan una cama o un respirador.
Sí, aguardan. Sí. Y es una cantidad en Brasil de miles, ¿no? Aún São Paulo, que es la provincia más rica, es una cantidad de gente muriendo en las colas, ¿no? En las filas, como dicen. Y eso es gravísimo, ¿no? Porque no hay perspectiva de ampliación, se amplía, pero no hay personal médico nuevo que dé cuenta de todo eso. No se puede poner más camas, más lechos, etcétera. Pero ya murieron 700 médicos y 3.500 enfermeros, ¿no? Personal que tal. Entonces son gente que tristemente dio su vida peleando por salvar vidas y después son menos gente para atender, ¿no?
Seguro.
Y otra gente que ya está cansada, algunos que renuncian, o sea, no logran seguir trabajando. Entonces, una situación de crisis hospitalaria también, muy grave.
¿Cuál es la reacción del presidente? Sabemos que hace menos de 48 horas dio una cadena nacional. ¿Tiene una reacción al respecto de una tragedia a la luz del día que ocurre en su país?
No, ese día que él habló fue el día que se tomó la decisión en el Supremo de liberar a Lula. Él habló poquito, 4 minutos, ¿no? Seguido por un cacerolazo espectacular, el más grande que hubo. Él no demuestra empatía, aun cuando dice que va a tomar medidas. La actitud es una actitud mala, ¿no? No, la gente no siente que hay preocupación y prioridad. Tardó muchísimo para cambiar el ministro de Salud, sacar un militar, pero no puso a la persona vinculada a la ciencia que el Congreso había indicado, ¿no? Puso un médico vinculado a él, ¿no? Que no toma medidas. Entonces no aparece que el gobierno esté a la altura del tamaño de la crisis. Cuando él habla, por ejemplo, no empieza mencionando la gravedad de la situación y todo, ¿no?
Claro.
Creó una coordinación donde solo puso a los gobernadores que están con él, que son minoría. Entonces tampoco va a funcionar como coordinación nacional. Entonces la gente siente que, además de hacer propaganda de otra medicina, sigue haciendo propaganda de otros medicamentos que no tiene efecto, incluso tiene efectos negativos en varios casos. Entonces la gente siente que no hay preocupación.
¿Sigue hablando
no
de la cloroquina?
En sentido. Claro, desde luego. Hace reunión con gobernadores, el tema no entra, pero cuando él relata la reunión, dice que entró el tema y con gente esperando en las colas, seguro que Oscar, terminan tomando cloroquina porque están esperando, no hay ningún tratamiento, ¿no? Entonces es grave la postura del gobierno y los gobernadores intentan hacer cosas, pero no es fácil importar vacunas, alcaldías o gobiernos de provincia.
No está. Además, los laboratorios tienen hoy por hoy la política, que puede cambiar, como todo en este fenómeno tan dinámico, ¿no?, de no ofrecer su producto, que además es escaso y no lo tienen, a gobiernos locales, porque si no empezaría una pulseada, no sé cómo llamarlo, muy violenta, donde una vez más el capitalismo haría su mella y donde los distritos más ricos tendrían más acceso a las vacunas y los más pobres se morirían esperando. Ahora, respecto de esta posición de los gobernadores, estamos hablando con Emir Sader, sociólogo y politólogo de Brasil. Los gobernadores le pidieron a Lula que sea presidente, que se corra, perdón, a Lula, a Bolsonaro, que se corra del manejo sanitario de la crisis en su país, o sea, que sea un presidente de otras áreas administrativas, pero no de lo sanitario.
Ya hubo una solicitud del Ministerio Público de que el gobierno no se hiciera cargo ni de salud, ni de economía, ni de coordinación. De verdad, lo que era situación práctica, ¿no? Hoy un artículo dice el gobierno ha tercerizado el gobierno. Yo he escrito un artículo hace algunos días diciendo que el gobierno como tal se ha terminado. Porque incluso el ministro de Economía se ha rendido a la idea de que sin vacunación en masa no hay recuperación de la economía. Entonces, se posterga una recuperación para mucho más adelante. Lo cual también significa que el año que viene, año electoral, Brasil lo va a encarar en recesión económica, ¿no? Entonces, el gobierno no toma medidas, los gobiernos de provincia intentan hacerlo, pero tienen dificultades. Imagínense, un gobierno nacional no da garantías, no sé si el laboratorio se va a disponer a vender vacunas. Claro. Hay disposición, hay incluso autorización del Supremo Tribunal Federal que los gobiernos compren y apliquen las vacunas, pero hasta ahora en concreto no han llegado, ¿no? No han llegado. Brasil está ahora produciendo, ¿no? Una de las productoras públicas, tiene el Instituto Butantan y Duna, que ahora creó una vacuna propia, y Fiocruz está produciendo 6 millones de vacunas por semana. Eso va a dar un aliento, ¿no? Un aliento relativo. Y gran cantidad de gobiernos han restringido la circulación de gente. São Paulo y Rio de Janeiro entraron ahora en 10 días de están parados, sin funcionar, lo cual es bueno para los trabajadores que tienen que todos los días agruparse con una cantidad enorme de gente en buses y en trenes, ¿no?
Claro.
Pero es una solución provisoria, casi que desesperada, para frenar de inmediato la subida de las muertes, ¿no?
O sea, hay 10 días de lo que se llama lockdown, tanto en San Pablo como en Río de Janeiro.
Sí, sí. Y otras ciudades han tomado medidas porque ahora que se han... Para decir que hay un sol muy lindo en Río de Janeiro, las playas ya estaban vacías. Por primera vez, yo creo que es el susto que la gente se ha llevado por el aumento de cantidad de casos y aumento de cantidad de muertes, ¿no?
Claro. Bueno, imaginaba, tuve la oportunidad, afortunadamente, de visitar Río en un par de oportunidades. Reconozco que tienen un servicio de metro verdaderamente mucho mejor que el subte de Buenos Aires, son vagones más grandes, pero es verdad que en las horas pico, como se le llaman, es imposible no parar que la gente viaje agolpada y pegoteada, ¿no?
No, desde luego, y además todavía trenes y buses. Lo normal es que un trabajador tome dos buses. Entonces está a un montón de gente en la parada para esperar, un montón de gente subiendo y tomando más de uno, ¿no? Ahí por más que tenga barbijo, etcétera, no le protege.
Claro.
Ahora la noticia buena que cambió el clima político es Lula recuperar sus derechos políticos y liderar las encuestas en contra de Bolsonaro, ¿no? Eso es un aliento, pero un aliento para las elecciones. Elecciones tendremos en octubre del año que viene. El próximo presidente, en situación normal, asumiría solo el 1 de enero de 2023. Lo que hay de nuevo en lo político es que ese desgaste de Bolsonaro hace con que se debilite su base parlamentaria de apoyo, que le hace un chantaje, ¿no?, el Centrão y todo, y amenazando incluso con impeachment o cosas de ese orden. No creo que lo lleven adelante, pero ya no es tan garantizado para Bolsonaro que tenga una base parlamentaria que defienda respecto al proceso político, al impeachment, ¿no? Claro. A ver qué pasará, no sé qué pasará de aquí hasta fines del próximo año. Es mucho tiempo, muchas muertes.
Es mucho tiempo y en medio de una crisis que no solamente es económico, sino que es sanitaria y también social, porque tal vez esa base de sustentabilidad electoral que tenía un Bolsonaro, en medio de una crisis de seguridad, que hacen que algunos discursos muy vinculados, ¿no?, con lo reaccionario y de derecha se establezcan a la hora de la definición de un voto, hoy por hoy, ante otras necesidades, otra jerarquía de temas, como es la salud y la economía, pase para un costado.
Sí, y una presión que se... Porque la mayor parte de los brasileños está en situación de precariedad. No tiene contrato de trabajo, se las arregla todos los días y todo. Y las pocas bases parlamentarias del gobierno, sus bases, la gente no quiere ir al pico junto con Bolsonaro, ir al cementerio junto con Bolsonaro, ¿no? Entonces esa gente tiene presión de sus... esas bases electorales y que el gobierno toma medidas muy limitadas respecto a auxilio económico emergencial y ninguna medida concreta respecto a la pandemia. Entonces también sus bases parlamentarias sienten la presión de la gente, ¿no? Que quién va a hacer campaña el año que viene defendiendo a Bolsonaro, creo que poquísima gente, y a la vez la derecha no tiene otro candidato, ¿no? Porque tiene varios candidatos a la llamada tercera vía, ¿no?
Claro.
Pero desperdigados. La última encuesta, los votos de Lula y Bolsonaro solo dejan 12% para otros, ¿no?
Claro.
Para otros, ¿no? Que no aparece gente que le da confianza a la derecha.
¿Y la intención de voto de Lula
de
hoy?
Derecha, ¿no? La... está muy por encima de que Bolsonaro. Pero ustedes vieron que Fernando Henrique Cardoso se manifestó que en segunda vuelta votaría en Lula. Delfín Neto,
bueno.
Economista de la dictadura también. Y los empresarios se dan cuenta que la situación económica interna y el desprestigio internacional es un daño gravísimo, ¿no? Y en eso Lula ya hizo apariciones internacionales importantes, entrevistas CNN Internacional, Le Monde, hizo apelo a Biden, a Macron, para que el G20... se reúna para obtener vacunas para todos los países del mundo, casi como denunciando su prestigio internacional, ¿no?
Clarísimo.
Posiciona una imagen internacional mucho peor que Brasil tuvo durante la dictadura militar, ¿no? La imagen de paria internacional. Ayer, en el Congreso, en mi relación exterior, fue trucidado, ¿no? Fue metrallado por toda la gente, incluso la gente de gobierno que quiere que lo saquen. Es un ideólogo propagandista de las cosas más de ultraderecha, ¿no?
Claro.
Y Brasil no, eso no facilita nada. Brasil ni siquiera negociar vacunas fuera de Brasil.
Desde ese lugar se complica y mucho. Emir, muchísimas gracias por estos minutos.
Yo le mandé la portada de mi libro.
Sí, la estamos publicando en redes sociales. Repítanos cómo se llama y la editorial es Coligüe.
Sí, Lula y la izquierda del siglo XXI. Subtítulo: neoliberalismo, post-neoliberalismo en Brasil y en América Latina. Espero que vacunado y ustedes también, yo llegue a Argentina en noviembre, ahí podemos conversar más.
Lo aguardamos y lo invitamos especialmente aquí a Déjame que te cuente en Folclórica, en Nacional Folclórica, nos interesará mucho hablar con usted.
¿Dónde está la redacción de ustedes?
Está en Radio Nacional, Maipú 555. No se preocupe que mi productora se contacta y cuando usted viaje tiene un lugar aquí y un micrófono para poder hablar con nosotros.
En el mismo centro, ¿no?
En el mismo centro de Buenos Aires.
Bueno, muchas ganas de volver a Buenos Aires, querido. Ya, bueno.
Un gran abrazo.
Ya, un abrazo.
Emir Sader, él es sociólogo y politólogo de Brasil, dándonos datos, información concreta de cómo se está viviendo, ¿no? Cuando uno habla de la tragedia que ocurre y que nos arrasa y nos atraviesa, cuando uno mira a Brasil, la angustia crece mucho más. Son nuestros hermanos brasileños y todo lo que ocurre allí impactará indefectiblemente en nosotros.